Juan 5, 33 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Con el texto de hoy terminamos con las lecturas de la preparación mediata, es decir, con ese segundo círculo de preparación que ha tenido como centro a Juan el Bautista. Y a partir de mañana empezaremos con el tercer círculo de preparación. Con ese círculo más interno, ese tiempo fuerte, denso, especial e inmediato, que concluirá con la celebración de la Navidad. El objetivo hasta este momento ha sido invitarnos a reflexionar en la venida del Mesías y darnos cuenta que el Señor está cerca, pero, de manera particular, se nos ha invitado a reconocer al Mesías por los signos que realiza. Ya vimos que Jesús realiza los signos del Mesías, pues por medio de él los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan y a todos se les anuncia el camino que los hará felices. Por tanto, a estas alturas debe quedar claro para nosotros que Jesús es el Mesías. Sin embargo, y a manera de cierre de toda esta segunda etapa, el relato de hoy nos ofrece dos testimonios adicionales que confirman que Jesús es efectivamente el esperado. Hasta ahora hemos venido siguiendo principalmente el Evangelio de Mateo y nos hemos ayudado en algo del Evangelio de Lucas, pero hoy usaremos un relato del Evangelio de Juan. Pues por medio de este relato, Juan confirma lo que los otros dos evangelistas nos han venido enseñando, que efectivamente Jesús es el que ha de venir. Veamos primero el contexto de este pasaje. Jesús se encontraba en Jerusalén para celebrar una de las fiestas religiosas judías, y el Evangelio de Juan, sin embargo, no precisa de qué fiesta se trata. Era sábado, y acaba de curar a un paralítico en la piscina de Betesda, y esto hizo que sus adversarios lo criticasen duramente. Ante esas críticas, Jesús se defendió, y en su respuesta argumentó diciendo: «Mi Padre no deja nunca de trabajar». Por eso yo siempre trabajo, incluso lo hago en sábado. Y esto porque la salud y la vida son preferencias del Padre. Por tanto, están por encima de las normas de la ley. Ante esta desafiante respuesta, sus adversarios se reafirmaron en sus deseos de matarlo. Y no solo porque no respeta el sábado, sino por ser irrespetuoso y blasfemo, pues llamaba a Dios su propio Padre. Bueno, pues es en este clima de tensión y agresivo en donde Jesús va a ser duramente atacado y en donde se enmarca el pasaje de hoy. Entonces Jesús se defiende y afirma que él no puede hacer nada por su cuenta, que él hace solo lo que ve hacer a su Padre. Y en su defensa trae a colación cuatro testimonios que dan fe de que él es el esperado. Los primeros dos testimonios se encuentran en el pasaje inmediatamente anterior. El primero y principal testimonio lo da el mismo Padre. El Padre ama al Hijo, y el Hijo ama tanto al Padre que solo busca hacer su voluntad. Por eso cura y perdona, por eso se pone del lado de la verdad, por eso se alinea con la justicia, y por eso defiende la vida. Dice Jesús que su juicio es justo porque no busca su voluntad, sino la de su Padre. Es decir, Jesús solo hace lo que su Padre quiere, y esto es lo que todos nosotros deberíamos hacer siempre. Y el segundo testimonio en favor de Jesús lo da Moisés, el profeta más importante del judaísmo. Por medio de este testimonio, Jesús argumenta que si Moisés pudiese hablar, los acusaría a ellos y no a él, porque son ellos los que no respetan el espíritu de la ley. Bueno, pues en el pasaje de hoy, Jesús nos presenta los otros dos testimonios en los que se apoya su defensa y la afirmación de su mesianismo. Y el primero que nos ofrece el Evangelio es el testimonio de Juan el Bautista. Como saben, Juan fue un hombre excepcional. El pueblo lo quería. Sin embargo, no lo querían las autoridades judías porque los criticaba, denunciaba sus maldades públicamente y los ponía en aprietos. Un ejemplo claro es el del rey Herodes Antipas, quien cuando se vio criticado por convivir con la mujer de su hermano, encarceló a Juan. Y cuando a su amante Herodías se le presentó la ocasión, lo hizo matar. Sin embargo, las autoridades judías le reconocían a Juan cierta autoridad. Por eso Jesús les dice que Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Fue lámpara que brillaba porque quiso poner todo a la luz, para que queden al descubierto las malas obras de los injustos. Los judíos quisieron gozar un instante de esa luz, pero no pudieron porque Herodes la hizo apagar e hizo matar al Bautista. También dijo Jesús a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. A la luz del carisma y de la fuerza de la predicación de Juan, las mismas autoridades judías dudaron, pensando que él podría ser el Mesías. Y entonces enviaron mensajeros a preguntarle si era o no el Mesías esperado. Y Juan dio testimonio de la verdad, es decir, testimonio de Dios, pues Dios es verdad. Y respondió diciendo que él no es el Mesías. Más bien que detrás de él viene otro que es más grande que él, y de quien no es digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Y sabemos que quien ha venido detrás del Bautista ha sido Jesús. Sin embargo, a Jesús no solo no le creen, sino que además intentan deshacerse de él. Después de traer a colación el testimonio de Juan, Jesús hace una breve aclaración y dice: no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. En realidad, Jesús fue un hombre libre que solo dependió de su Padre y de nadie más. Él no necesitó del testimonio de Juan. Le bastó el testimonio que su Padre da de él. Por tanto, si menciona al Bautista solamente para que se salven, pues ya que han estado dispuestos a caminar los más de 30 kilómetros de Jerusalén al Jordán para escucharlo, presten atención a su testimonio y fíjense que atestigua en favor de la mesianidad de Jesús. Luego sigan su camino y vivan como el Señor propone, a fin de que vivan para siempre. Y aunque el testimonio del Bautista es de respetar, Jesús nos dice que tiene un segundo testimonio que es mayor que el de Juan. Ese segundo testimonio es mucho más potente y poderoso, pues es el testimonio de sus obras. Ellos han visto que los ciegos eran curados, que los paralíticos caminan, que los leprosos quedaban limpios, que los sordos oían y que los muertos resucitaban. Y sabían que esos eran los signos que iban a identificar al Mesías cuando venga, pues ya lo había anunciado el profeta Isaías en 61:1-2, diciéndonos que el Mesías llegará para anunciar a los pobres la buena noticia, para proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar un año de gracia del Señor. Pues dice el texto de hoy: las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí y dan testimonio que el Padre me ha enviado. Este testimonio debería ser concluyente y no debería haber ya espacio para dudar de que Él sea el Mesías. Por eso más adelante, en Juan 10:37-38, dice Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras. Y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. El testimonio de las obras es imbatible, pues si tú haces lo que dices, no hay forma de que pueda ser contradicho. Por eso debemos vivir la vida con total consecuencia, haciendo lo que sostenemos y defendemos y viviendo aquello que predicamos. Sin embargo, las autoridades judías no quieren ver el contundente testimonio de las obras de Jesús, que claramente lo revelan como el esperado. Y enceguecidos, rechazan este testimonio tan importante. Es decir, no aceptan lo evidente, y cuando uno niega la realidad, ya no hay nada que los pueda convencer. Por eso dice Jesús en Juan 8:24-25: les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y entonces le decían, ¿quién eres tú? Ellos se resisten a aceptar que él sea el Mesías esperado, y se resisten a aceptar la realidad de sus obras, y al no hacerlo siguen sin saber quién es, y siguen preguntándose, ¿y quién eres tú, Jesús de Nazaret? Bueno, pues nosotros sabemos y creemos que Jesús es el Mesías, y afirmamos que es a él a quien esperamos para que venga pronto, transforme ese mundo y lo haga un lugar hermoso, en donde todos podamos vivir en paz. En unos días más, en Navidad, celebraremos su primera venida, su nacimiento, y celebraremos que con su entrada en la historia de la humanidad ya se ha iniciado la transformación de este mundo. Pero su paso por este mundo fue muy breve, y si bien dejó a su iglesia para que continúe con esta transformación de corazones, es necesario que el mismo Jesús vuelva por segunda vez para concluir la tarea comenzada. Por tanto, en este tiempo de Adviento y a medida que se acerca Navidad, también celebremos que vendrá por segunda vez a culminar su obra, a fin de que Dios pueda reinar definitivamente en este mundo y lo convierta en un paraíso. Pidámosle al Señor su gracia para ayudarlo a que este mundo sea mejor, de modo que en cada decisión que tomemos, elijamos siempre y solo lo que Él quiere.